Tema bastante importante de manera financiera para nuestros productores y decíamos también antes de la pausa, Ricardo, Germán y audiencia, se cierra un círculo de una tarea institucional para nuestros productores porque no se trata solamente de acceder al crédito y de seguir fortaleciendo el emprendimiento, sino de poder colocar, vender y recibir otra vez ese ingreso, ¿verdad?
Así mismo, así, bueno, y para tal efecto tenemos aquí en el estudio al ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, don Arsenio Zárate. Tenemos también a la presidenta del Crédito Agrícola de Habilitación, la señora Amanda León, y al representante de la FAO de nuestro país, don Iván León. Si es que llamamos para el representante de la FAO, le hicimos levantar bien temprano hoy para que puedan compartir con nosotros, y la audiencia de nuestra emisora de Radio Nacional llega bastante y muy lejos en el interior del país, como así también en el exterior. Si es que un gusto, un placer. Maite, ven, brutal, de la.
Yo voy a empezar por la dama,
O
como
sea,
corresponde,
corresponde,
¿verdad?
exactamente, sí. Muy importante hoy.
Bueno,
Sí.
tenemos el placer de recibir a la presidenta del Crédito Agrícola de Habilitación, Amanda León. Bienvenida, presidenta, ¿cómo está?
Buenos días, Jessica. Buenos días, Ricardo, Germán. Muy exigente
Sí.
porque nos mandó venir.
Muy
Mi saludo también para el ministro Arsenio Zárate. Últimamente, Oreputumbareteje,
andan de
ministro.
la mano trabajando, por decirlo de esa manera, presidente.
Andamos trabajando de la mano y también saludarle a Iván León. Tenemos el mismo apellido, pero somos de diferentes zoológicos. Entonces,
Está bien,
representante de la FAO, con quien también estamos trabajando muy de cerca, y Crédito Agrícola, siempre buscando aliados estratégicos para poder brindarle a los pequeños productores todos los servicios que ellos necesitan. Sabemos que nuestros pequeños productores no solo necesitan crédito, sino que necesitan también el apoyo en los servicios no financieros, como ser la asistencia técnica y el más importante es la comercialización, porque orero cobra jamás la hora crédito, la productor cuero vende material y producto
claro.
allá. Entonces, saludarle también a los pequeños productores y a toda la audiencia, muy contenta de compartir con esta mesa. Y bueno, estamos acá para informar un poco sobre el trabajo y los programas que estamos llevando adelante.
Creí, ministro, don Arsenio, en ese sentido, destacar lo que dice la presidenta, la señora Amanda, ¿verdad? ¿Cómo se dio esa conjunción de trabajar en conjunto, para la redundancia de palabras, ¿verdad? De esa manera ayudar y asociar al pequeño productor y sacar mejor provecho de oportunidad precisamente que ofrece Crédito Agrícola Habilitación a través de la Secretaría de Emergencia Nacional?
Muy buenos días, Ricardo, Jesse, Iván, Amanda y a la audiencia. Y un especial saludo a mi camarada de la promoción 1985. Hoy estamos cumpliendo 40 años de
De
egreso de la
egreso.
Academia Militar.
Ah, qué fea.
Así que,
Congratulations.
bueno, esta tarea que estamos realizando entre las instituciones es una directiva desde el primer día del señor presidente de la República. Y estamos cumpliendo literalmente lo que él nos dice siempre en las reuniones, que trabajemos juntos para que el servicio del Estado paraguayo pueda llegarle a esa familia, a esa persona, el enfoque de la persona, que le llegue los beneficios a esa persona y por ende a la familia paraguaya, todos los beneficios que ofrece el Estado paraguayo. El pequeño productor, importante hablar de los factores de la producción, y más mi economista, capital, tierra y trabajo, jala ñan de pequeño productor obrecó la tierra, pero necesita de una asistencia técnica. Entonces ahí entra este Ministerio de Agricultura y Ganadería, con su equipo técnico. Iván nos ayuda también con sus técnicos y apoyo morales y más. Pero lo único que tener la plata ahí la hay que la, o mejorar la hora de producción, y ahí entra este Crédito Agrícola y Habilitación, y ya está prácticamente el 90% de la producción ya puede estar en condiciones pero para cerrar todo el proceso, y hay que tenerla al mercado. Dice la de producir, está hablando de cuidar con lo que más. Entonces, ahí Amanda es una ingeniera, es una economista, probablemente una de las mejores que tenemos, entonces, y estudiosa a la vez de la evolución de la economía. Entonces, no, acá tenemos que meterle una economía circular, dice. Entonces este va otro, se va a Manduvina, va a colocar su dinero y me llama. Vení acá aproximadamente 1200 familias de pequeños productores. Nosotros vamos a hablar con ellos. Usted como su rostro es más bien de emergencia y de desastre. Vamos a tratar de darle otro rostro, me dice No. Así ella me estaba engatusando, había sido y después en vez de que la gente te vea como
gestor de
emergencia, que te vea como un gestor de sueño y demás cosas, me dice. Soluciones. Y sí, ahí y después de caerme todo ya sueño. Se mongué, me había sido ahí. Sí. Entonces ahí entramos a trabajar en forma coordinada con toda esta institución. Aparte, eso también es importante destacar que acá también entra el Ministerio de Industria y Comercio en MIPYMES para la formalización de esos pequeños productores. Nosotros, aparte de mirar la agricultura familiar, estamos mirando también la cuestión de la artesanía. De los artesanos queremos comprar su frazada, pero si no tienen condiciones las documentaciones, el Estado paraguayo ni otra persona puede comprar más de ellos, porque cuando vamos a comprar algo te dice, eres copio la factura, tener la factura, pues la si no tener, entonces te compras y como si fuera que para tu rendición al final de año, esas compras que hiciste, paga doble, porque tenés que pagar otra vez y de todo lo que hay que pagar al final del año te exige documentación. Por eso que este trabajo coordinado es de suma importancia, y con esta actividad que estamos fortaleciendo con crédito agrícola y habilitación, nosotros prácticamente le estamos llegando con la firma de los contratos que hicimos la vez pasada, 5 cooperativas y una asociación de productores, más de 12.000 millones de guaraníes le estamos oxigenando a esos pequeños productores, y eso le llegamos a más de 2.500 personas, cabezas de familia, que hoy van a tener un pequeño respiro, un pequeño ingreso en casa del presidente de la República, señores, a estudiar la guaranina. A lo mejor no añemos, ahí la peña de casa, pero voy a procurar que ese guaraní esté en el bolsillo de ustedes. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros acá con el equipo, para que ese guaraní pueda estar en el bolsillo de la gente y principalmente de los pequeños productores.
Bueno, y el recibimiento oficial y el saludo también a don Iván León, representante de la FAO en Paraguay, y saber un poco cómo ha sido este tiempo de trabajo con las instituciones del Estado, sobre todo ese trabajo de cerca y de asistencia con los productores. Bienvenido, don Iván.
Sí, muy buenos días para la mesa de trabajo, para todos. La verdad que para la FAO siempre un honor no solo compartir con el ministro, con la presidenta del Crédito Agrícola, con quienes trabajamos, sino acá en la mesa con toda la audiencia. Mira, el virtuosismo del programa, yo creo que es algo muy destacado. La verdad que lo que pasa en Paraguay no es diferente a lo que pasa en América Latina, y es que el acceso al crédito para los pequeños productores es complicado por muchas razones. La oferta institucional no siempre tiene, digamos, esa capilaridad, y por lo tanto para la FAO buscar mecanismos a través de los cuales podemos apoyar a las entidades en este ejercicio, que como se ha dicho, no solo entonces es crédito, es también asistencia técnica, es también acceso a mercado. Estamos impactando 4 de los elementos centrales del acceso de los pequeños productores a oportunidades de desarrollo. Entonces, la agricultura familiar, la agricultura asociativa, requiere de mucho apoyo en el sentido de poder ingresar con recursos, y en este caso en particular el esfuerzo liderado por la presidenta del Crédito Agrícola ha sido muy significativo para poder salir con un producto diferente, un producto de crédito diferente, que tiene tasas más bajas, por lo tanto el beneficio para los productores es muy importante. Yo creo que los números de cómo se ha colocado el programa en menos de 2 meses más o menos de haberse lanzado, los recursos han sido muy significativos y demuestra cómo productos de esta naturaleza tienen ese virtuosismo acompañado de asistencia técnica, lo cual genera que ese crédito que se asume tenga un mejor retorno y se pueda, digamos, volver nuevamente virtuoso. Y ahora la compra institucional, que pues es una de las estrategias, digamos, más, como se ha dicho, sólidas, y se convierten, como lo ha dicho el ministro, en una suerte de economía circular. Entonces los recursos del Estado, que a la vez digamos, están prestando un servicio para la compra de estos alimentos que a la vez se utilizan dentro de la función, digamos, de la entidad pública, también vinculan a la agricultura familiar, cooperativa, asociativa, y yo creo que está demostrado. Entonces, para la FAO realmente poder acompañarles en este ejercicio y traer con nuestra experiencia eso, elementos, herramientas, tecnologías que puedan replicarse, pues siempre es un placer. La FAO, como ustedes lo saben, es un organismo de los estados para los estados. Por lo tanto, yo siempre digo, hay que, ya que estamos hablando de la experiencia del azúcar, de la caña, hay que sacarle el jugo a una entidad como la FAO, que es de ustedes, es de los paraguayos, para los paraguayos, y para mí es un placer estar trabajando con ellos dos.
Don Iván, en ese aspecto de tu experiencia a la hora de trabajar en el campo, ¿cómo ha notado esa receptividad del pequeño productor? Porque evidentemente se apunta a ellos, de darle la posibilidad de adquirir conocimientos para que ellos puedan mejorar en cuanto a calidad y producción. ¿Hubo una buena receptividad? ¿Valoran precisamente ellos en ese aspecto? Porque me parece lo que están haciendo es muy, pero muy importante y relevante, ¿verdad? Hacer de que el pequeño productor tenga la posibilidad y la opción de mejorar su condición de vida precisamente a través de esos conocimientos técnicos que ustedes están llevando al campo.
Muchísimo, muchísimo. Realmente el conocimiento, que muchas veces ni siquiera estamos hablando de traer conocimiento, sino de gestionar el conocimiento. Recordemos que los productores tienen, por su experiencia de vida, eso, mucho conocimiento. Entonces lo que hacemos es acercar un poquitico el conocimiento, digamos, un poco más técnico, desde la óptica un poco más científica, a abrir un diálogo, digamos, de trabajo con las cooperativas, con las organizaciones, con los agricultores, y a partir de eso buscar, al final de cuentas, un mejor, digamos, desempeño del sistema productivo. Al final lo que buscamos con esto es que se genere más cosecha, que la cosecha sea de mejor calidad, que tenga la posibilidad de acceder a mejor mercado, y claramente cualquier aporte a ese proceso, lo que significa al final de cuentas es mejores ingresos para la familia. Entonces sí, ha sido muy buena la receptividad, se trabaja con metodologías, digamos, de gestión del conocimiento participativa. La idea con el proceso es que vayamos consolidando también un catálogo de tecnologías para que las cosas se puedan replicar. Al final de cuentas, en el campo, en la medida en que se vayan expandiendo los conocimientos y las capacidades, pues va generando cada vez mejores beneficios para todos.
Y pasar de pequeños productores a veces a industrias incluso. Presidenta Amanda, en este poco tiempo de lanzarse Yeputazó, ¿cómo han ido los desembolsos? Y reiterar un poco también a los productores, ¿quiénes pueden acceder y en qué condiciones a este crédito o financiamiento?
Bueno, realmente Yeputazó es un programa que tiene un enfoque integral. Quiero empezar comentando eso porque es algo que responde a lo que los propios productores siempre pidieron: mejores condiciones en cuanto a la tasa, al plazo, esa integralidad justamente de tener los servicios no financieros. Y bueno, hoy día Yeputazó es un programa, como dije, que tiene un componente crédito donde el pequeño productor puede acceder a créditos para hacer las inversiones y justamente poder financiar la asistencia o las innovaciones tecnológicas que necesita para que el resultado a partir de esa nueva experiencia sea distinta. Muchas veces nuestros pequeños productores no tienen la escala o no tienen la continuidad justamente, y eso es un problema. La experiencia nos está demostrando que estos pequeños productores que se formalizan, trabajan en forma asociativa, pueden vender verdaderamente al Estado o también al programa Hambre Cero, que es lo que nosotros queremos con el programa Yeputazó justamente. Comentarles nuevamente a ustedes y a la audiencia que la línea de crédito responde justamente a lo que los productores quieren. Quienes pusieron o apostaron en esta primera etapa como un programa todavía piloto es el SENAVE, que puso recursos, y también el Ministerio de Economía y Finanzas en un mecanismo nuevo que el crédito agrícola no estaba trabajando, que es el fideicomiso administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo. También la Agencia Financiera de Desarrollo coloca un aspecto importante ahí, que es el fondo de garantía, porque muchas veces los jóvenes y las mujeres no tienen un patrimonio para ofrecer en garantía, y con este programa y al tener un componente de fondo de garantía, no se necesita una garantía real, sino que se contrata ese fondo de garantía, que es lo que respalda justamente y nos permite a nosotros como institución poder mejorar las condiciones de los créditos. En ese sentido, comentar que la tasa de interés está por debajo del 10%. Los plazos para las inversiones pueden ir hasta 10 años de plazo. Incluso se puede conceder periodos de gracia hasta 2 años. El capital operativo puede ser financiado a 3 años de plazo, porque muchas veces también los pequeños productores Entonces, los pequeños productores tropiezan también con problemas de clima, de precio, muchas veces, entonces siempre están pidiendo mejores condiciones, ¿verdad?
También, perdón, presidente, ahí entra Fogapi.
Exactamente, uh-huh. Pedagina la Fondo de Garantías es Inafogapi, donde en vez de poner una garantía real, se contrata ese fondo de garantía como para minimizar los riesgos. Por supuesto, hay que aclarar que Fogapi no es un seguro, porque si viene otras situaciones, no responde, sino que es para minimizar un poquito el riesgo de algunas cuestiones y que la institución pueda mejorar, por ejemplo, la tasa, el plazo, etcétera, sí, etcétera. Pero también, por primera vez, Fogapi entra a financiar a los productores que son todavía informales. Porque históricamente Fogapi estuvo trabajando con productores que están formalizados únicamente. Dentro del programa Yeputazó, por primera vez, Fogapi se abre a la posibilidad de financiarle también a pequeños productores que todavía no tienen la factura, pero con el compromiso que en un periodo de 6 meses puedan formalizarse y puedan seguir contando con ese fondo de garantía que respalda esa operación. Asimismo, trabajamos fuertemente un componente de educación financiera, porque así vemos que con ese servicio que estamos dándole también de educación financiera, Yicoagina muchas veces fácilmente ni sobreendeudan de biomateco, Ricardo. La educación financiera, entonces, en esta mesa también, porque.
Broñe, es con la educación financiera no.
No aplica.
Él no aplica.
Sí, realmente las mujeres aplican, Ricardo. Entonces, con Jessica ya estamos logrando nosotros.
Exageradamente, más.
Pero disciplinada financiera.
Exactamente, eso es. Disciplina financiera es lo que necesitamos. Bueno, ese es un componente también que estamos trabajando dentro del marco de lo que es el programa Yeputazó. Después, la asistencia técnica. Pea Araya Recolaña de Aliado Fuera. Tenemos el Ministerio de Agricultura, tenemos el apoyo fuerte de la FAO, que apostó también por el programa Yeputazó, y hoy FAO contrata técnicos especialistas para que nuestros pequeños productores puedan hacer ese salto que están esperando y necesitando también. Y nosotros le acompañamos con la asistencia financiera. Anteriormente, Crédito Agrícola, sus promedios de crédito eran 13 millones, 15 millones de guaraníes, que sabemos que muchas veces es todavía insuficiente para hacer una inversión y para hacer ese salto. Sin embargo, hoy Crédito Agrícola, dentro del programa Yeputazó, puede dar crédito de 50, 100, 200, 300.
¿Cuál es el límite, presidente?
1.600 millones.
Pero que Anágina, Ricardo, ñañe formalizara, tenemos que demostrar nuestra capacidad de pago, porque acá lo más importante es demostrar que se va a repagar el préstamo.
Sí.
Nosotros trabajamos fuertemente, no nos interesa mucho luego la garantía real, sino que el productor pueda cumplir con su compromiso financiero y cuide su acceso al crédito, porque el crédito no se necesita una vez, sino que ellos necesitan permanentemente, entonces tienen que cuidar ese acceso al crédito. Y con la Secretaría de Emergencia Nacional, que es nuestro nuevo aliado estratégico también, está comprando a los pequeños productores. Pequeños productores que muchas veces nosotros creemos que no tienen, o ellos mismos creen que no tienen la capacidad. Sin embargo, a través de estas experiencias que ya vamos teniendo, vemos que nuestros pequeños productores que producen, a través de su organización genera un valor agregado, transforma la producción primaria y hoy ya tienen la capacidad de vender al Estado y muchos ya son también proveedores de Hambre Cero. Entonces, y por interés en el programa ya huerecogina la oportunidad para el pequeño productor que quiere trabajar y por sobre todas las cosas, a mí me critican mucho, muchas veces que mis preferidos son las mujeres y los jóvenes. Pero no, son con mis preferidos, ellos necesitan también esa oportunidad que antes no tenían. A todos le damos oportunidad, los hombres siempre tuvieron más oportunidades, pero ahora nosotros, nuestra cartera de crédito, 40% en manos de mujeres, 28% de nuestro desembolso en manos de los jóvenes. Entonces, una apuesta fuerte por ese segmento históricamente excluido.
Y justamente por lo que contás siempre, presidente, de que vamos a POPE, por decirlo de esa manera, el agricultor, el hombre, el varón, se muestra más a la hora de mirar en cuanto a la devolución, lo hace menor proporción con relación a las mujeres, ¿verdad? Por los datos que nos proporcionadas, prácticamente las mujeres devuelven en un 100% y por lo tanto inspira más confianza. Ahora lleguemos siempre, ¿verdad? Que nunca queremos asumir esa responsabilidad de 100%. Y en ese aspecto, presidenta, ¿cuál es la cartera crediticia disponible para este programa? ¿Hay un monto específico determinado?
Sí. Realmente en este piloto tenemos unos 10 millones de dólares y ayer hablaba acá con los colegas justamente que tuvo una aceptación demasiado importante lo que es el programa Yeputa Soja. Prácticamente ya la gente hubiera apalento más boígina ya. Entonces vamos a seguir buscando acá con el apoyo también de Iván y otros referentes más recursos porque es un programa que se tiene que mantener. Bueno. Por las condiciones justamente que le está dando al pequeño productor y la competitividad que pueden lograr a partir de herramientas como Yeputa Soja.
Ministro Arsenio, ¿qué productos puede la Secretaría de Emergencia Nacional adquirir de los pequeños productores? ¿Hay una lista? ¿Se enfocaron en algo en específico?
Bueno, nosotros conformamos un kit de alimentos para la ayuda humanitaria que entrega el Estado paraguayo a través de la Secretaría de Emergencia Nacional y esos productos contienen poroto, maní, hierba, son los productos que compramos de la agricultura familiar, porque el resto ellos no producen. Por ejemplo, arroz ya es a gran escala. Hasta ahora todavía no se produce jabón, que también forma parte de nuestro kit de ayuda humanitaria, pero ya hablamos con la gente de Agronorte, ellos están en proceso para producir este jabón también. Una vez que produzcan ellos y todo lo que podamos comprar para el componente de nuestro kit de alimentos, nosotros lo vamos a adquirir de la agricultura familiar campesina principalmente. Quiero resaltar una situación importante. Nosotros en este periodo de gobierno de Santiago Peña ya tenemos aproximadamente 170.000 nuevos empleos, de los cuales 130.000 son mujeres. 137.000 nomás son varones, o sea, casi 40.000 son varones. Y la discriminación que hace acá manda nomás crédito más blando para las mujeres, pues son mejores pagadores, es un decir nada más. Los créditos, la vez pasada fuimos con Amanda hacia el sur y sale el presidente de Oñoinú, dice, nosotros sacamos un crédito de 70 millones y estamos por pagar todo. Ahora ya nos ofrece 150, dice. Es decir que son buenos pagadores nuestros productores. Eso es un buen indicio de que este programa va a seguir adelante y la gente se empodera de este programa. Y eso nos ayuda también a todos para que podamos llegarle a más gente. Pero tenemos una situación que yo veo todavía que es medio problemática. Nuestro campesino, producir para consumo y para renta, pero no están formalizados. Por eso, si decimos entre comillas, están formalizados con generación de la boleta de venta, factura y demás cosas. 170.000 empleo queda cortísimo. ¿Cuántos son los pequeños productores que entregan a través de sus asociaciones a Hambre Cero? Nosotros mismos esta vuelta nos dimos cuenta. Uh-huh. En la organización Oñoinú, la parte visible es la asociación, pero detrás están los socios, que no tienen factura, que no tienen esto, pero recibe el beneficio a través de su asociación. Si a todas esas personas, cabeza, familia, le formalizamos, entre comillas, este empleo va a reventar hacia arriba. No va a ser 170 mil nada más, va a ser muchísimo más. Y ese trabajo, vamos a ir ampliando esta mesa que conformamos ya con agricultura, crédito agrícola, con industria y comercio. Probablemente tenemos que incorporarle al Ministerio de Trabajo para ver la forma de formalizarle y que se visibilice también a esta gente que trabaja, que entre comillas no son formales. Trabaja en su finca, produce en su finca, vende a través de la cooperativa o a través de asociaciones, pero la parte visible es solamente su cooperativa y sus asociaciones, porque ellos son socios, uh-huh. Produce para esa cooperativa, entonces casi no necesita de formalizarse para vender a su asociación, porque ellos son los dueños de esa misma asociación. Por ese lado, importante trabajo todavía nos espera, Amanda, tratar de buscar de que todos se formalicen y para que los nuevos puestos de trabajo se puedan visibilizar más aún.
Muy bien. Y es un incentivo también, ministro, y a nuestros visitantes, para aquellos que están dentro del plan piloto. Los demás van a ver también los resultados de este proyecto y se van a animar, porque van a ver que dentro de la formalización también hay resultados positivos y mejores oportunidades o acceso, ¿verdad? Ahora, para don Iván León, la asistencia técnica que brinda la FAO, ¿es diferente para los productores según el rubro? ¿Y en qué consiste concretamente, don Iván?
Sí, mira, este es un punto importante porque, como se ha mencionado, dentro de los indicadores que se construyeron, la idea de la formalización es un tema muy importante. La idea, digamos, de la generación de empleo y los ingresos en los hogares son los indicadores, digamos, que se quieren impactar. Nosotros la focalización, digamos, de la asistencia técnica en función de aquellos rubros que tienen, por un lado, el mercado institucional, como ya se ha mencionado, con la Secretaría de Emergencia Nacional, con el programa Hambre Cero, son fundamentales, pero también los rubros que tienen posibilidad de incrementarse a nivel de exportación. Paraguay es un país agropecuario netamente, ha venido creciendo en rubros de exportación importantes como las hortalizas, el banana, tiene oportunidades con otros rubros muy importantes. Entonces la idea es que también podamos acompañar a aquellos productores que ya hoy están en la oferta internacional y pueden crecer o que pueden integrarse a la exportación de productos. Y ese es un tema muy importante porque este mecanismo, por ejemplo, se presentó ahorita en octubre en el Foro Mundial de Inversiones en Roma, en Italia. La presidenta estuvo la presidenta de AFD, el ministro de Agricultura, el viceministro de Ganadería, toda una comitiva estuvo participando, porque el mecanismo tiene una innovación muy importante. Esa innovación se materializa en el hecho de que ya salen con un producto crediticio a una tasa más baja. Pero la creación del fideicomiso, en este caso en cabeza de la AFD, genera la posibilidad de que recursos públicos de las entidades, hoy como lo ha explicado muy bien la presidenta, está el SENAVE, está el BNF, está el MAC trabajando, pero otras entidades públicas del sector que tienen hoy recaudo pueden a través del fideicomiso capitalizar el fideicomiso para poder tener unos retornos virtuosos. Las entidades entonces pudiesen orientar esos recursos allí para crecer el capital, pero también la banca internacional, los inversores privados. Entonces genera un mecanismo que tiene un grado de innovación importante en el sentido de que puede recibir y capitalizarse con muchos recursos para poder beneficiar a los productores. Y luego la asistencia técnica, la garantía, van acompañando el programa, como ya se ha mencionado, generando, digamos, bastantes beneficios. En este momento, decimos es un piloto, pero es un piloto con 10 millones de dólares, que creo que es bien importante. Estamos tratando de focalizar la asistencia técnica donde hay mayor demanda en este momento. Entonces se focalizaron algunos departamentos, pero la idea del programa es que sea de cobertura nacional y ojalá se pueda capitalizar cada día más. En esos esfuerzos estamos y para nosotros es muy importante como organización acompañar a las entidades, pero sobre todo también mostrar este mecanismo para la región. Yo creo que de este mecanismo se puede aprender mucho en América Latina. Yo creo que hay buenos ojos pendientes de cómo va el desempeño de Yepitazó, que yo sé que es y seguirá siendo muy exitoso.
Complementar un poquito ahí, que verdaderamente los técnicos de la FAO están en los distritos priorizados, porque el gobierno del Paraguay, 42, 26, 42, ahora suman 42. Sí, entonces nosotros en la línea que se trazó justamente, también pusimos los técnicos más especializados en los distritos priorizados, ¿verdad? Ese es un dato no menor, porque necesitamos dinamizar justamente en esos territorios. Y tenemos muy buena participación y muy buen retorno, colocación también en estos distritos priorizados.
Sí, que hay mucha responsabilidad y compromiso. Volviendo un poco a don Iván, una consulta específica, por lo que ya ha hecho no sé cuánto tiempo ya estás llevando en el país, don Iván, y sin mirar, digamos, la parte de producción, los grandes productores, sino partiendo del pequeño y mediano hasta el mediano productor, ¿cómo ve? Porque Paraguay es un país, probablemente uno de los países más importantes de la región en cuanto a la producción de alimentos y a futuro sobre todo. En ese aspecto, ¿cómo está viendo esa evolución del pequeño, del sector de más abajo de los grandes productores? Así como decía, el pequeño y mediano productor.
Pues mira, justamente lo que estamos hablando hoy son los factores catalíticos del desarrollo de los pequeños productores. En América Latina, que no es el caso diferente en Paraguay, tan solo el 15 o 16% de la agricultura familiar puede acceder a instrumentos financieros y asistencia técnica. 15, 16. Sí, ese es el promedio en América Latina. Es igual el desafío igual que se tiene Paraguay. En Paraguay. No es diferente. ¿Y por qué es eso? Pues porque los presupuestos públicos son limitados y es difícil. Entonces, lo que el crédito, la asistencia técnica pueden hacer con acceso a mercado es fundamental. Y en ese sentido, nosotros hemos visto muchos avances en los esquemas cooperativos de la pequeña agricultura. Es decir, los ejemplos que estamos hablando hoy son ejemplos que ya están exportando grandes volúmenes, y que estas oportunidades de acceso a financiamiento abren esas nuevas puertas. Entonces, claramente el camino que hemos visto y cómo ha venido evolucionando en Paraguay es el camino a seguir. Es decir, la agricultura asociativa, sí, con acceso a servicios y bienes públicos, donde el financiamiento con modelos como Yepitazó, que son modelos, como decimos, hechos a la medida. No es fácil encontrar un producto crediticio que tenga tasa baja, periodos de gracia y que tenga un plazo, digamos, para su pago de esta magnitud. Normalmente lo que pasa, y vuelvo y digo, no solo en Paraguay sino en América Latina, es que el acceso al financiamiento del pequeño productor está muy limitado y tiene unas condiciones que no se adecúan a esa realidad que enfrenta. Entonces yo creo que el Paraguay va avanzando bastante bien. Este año, y es importante mencionarlo, es el Año Internacional de las Cooperativas, que también demuestra que ese es un camino a seguir. Yo creo que trabajando en modelos asociativos con vinculación al mercado, digamos, público de alimentos y a esquemas que permitan incrementar la exportación, es un camino a seguir, y hay muchísimo potencial. Una de las cooperativas que se visitaron y demás, Agronorte, nos contaba la experiencia de exportación próxima que va a desarrollar de ají para el Ecuador. Yo soy colombiano y como ají, me gusta el ají. Aquí en Paraguay no les gusta mucho el ají. Y es impresionante la cantidad, digamos, que se consumen en nuestros países y las posibilidades de un producto que normalmente no se produce acá en el Paraguay. Entonces, esa visión que tú lo has dicho, de no estamos produciendo solo para Paraguay, estamos produciendo para el mundo, para la región. Hay una gran cantidad de oferta y demanda, sobre todo de alimentos, que yo creo que el Paraguay puede seguir creciendo.
Don Iván, ¿los técnicos de la FAO son técnicos internacionales o también profesionales paraguayos incorporados?
El equipo que está trabajando es netamente nacional, que trabaja, digamos, con todas las herramientas y el conocimiento de la FAO a nivel internacional. Los esquemas de trabajo, y que te agradezco mucho por la pregunta, normalmente se focalizan de esa manera. Es decir, lo que buscamos es apoyar talento nacional, digamos, y que pueda adquirir capacidades a través de la red de conocimientos que tiene la FAO. Entonces se vuelven como una suerte de sondas que a través de lo que la FAO les puede aportar, pueden transmitir ese conocimiento a los pequeños productores. En este momento estamos trabajando con personal paraguayo, y el oficial principal que da el seguimiento está ubicado en Santiago de Chile con sus técnicos.
Don Iván, a la hora de cuantificar esa cooperación técnica, ¿a cuánto asciende?
Mira, la cooperación técnica en este momento, nosotros para en general en Paraguay tenemos una cartera en este momento de $35 millones que se ejecuta con diferentes...
¿Por año?
Es la vigencia de lo que tenemos. Nosotros estamos ejecutando ahorita $8 millones al año en toda la cooperación técnica de la FAO. Para el programa Yipitazó, en este piloto, estamos acompañando, digamos, este primer ejercicio, pero esperamos proyectar, digamos... Hay una relación normalmente del capital de inversión o de crédito con la asistencia técnica que se busca de 10%. Es decir, si en este momento se colocan $10 millones, se esperaría que la asistencia técnica logre movilizar al menos $1 millón para acompañar ese proceso. Normalmente es el cálculo que se tiene, varía dependiendo un poco de la especialidad, pero normalmente se busca eso. Dependiendo de la disponibilidad que haya para crédito, la asistencia técnica también puede crecer.
Don Arsenio Zárate, en este caso, en este círculo o en esta economía circular, ¿es la primera vez que la Secretaría de Emergencia Nacional adquiere productos de la agricultura familiar o ya hay antecedentes? ¿Y cómo ven la calidad de lo que se produce y de lo que ustedes compran para llevar a familias vulnerables?
Nosotros iniciamos ya desde el ejercicio pasado, pero a menor escala. Hoy, los agricultores tienen crédito, ya pueden producir más, y aparte ya tenemos una confianza por ello, porque siempre está ese prejuicio, ¿será que me va a entregar en tiempo y forma? ¿Será que va a ser bueno su producto? Siempre nos hacemos esa pregunta, porque como administradores no queremos fallarle al usuario final, que es otra vez la persona más vulnerable, que sufre una inundación, se le...
Moló su techo,
necesita de la ayuda del Estado paraguayo. No podés llegarle con malos productos. Hay que buscar llegarle de la mejor forma posible. Entonces construimos también credibilidad y confianza entre las partes. Y hoy, gracias a la inyección financiera que le dio también Crédito Agrícola, aumentamos, duplicamos prácticamente nuestra compra con esos productores. Y le digo a los señores ministros de otro ministerio también, que suele comprar productos alimenticios para sus instituciones, son confiables esta gente, presenta buenos productos, es más, la producción de ellos están certificados, ya sea como producto orgánico, están certificados, toda la producción que ellos tienen están certificados, podemos comprar sin temor alguna que ellos van a cumplir con nosotros y con los mejores productos. Esa es la recomendación también que quiero darle a otro ministerio. Nosotros sí ya compramos años anteriores, pero el volumen era menor. Reitero, este año duplicamos esa compra que le estamos haciendo, gracias a que ya tiene ellos más estructura administrativa, estructura financiera, y por eso también ellos tienen la confianza que no van a fallar. Y yo creo que no van a fallar, yo tengo la plena confianza por ellos que no nos van a fallar.
¿Por qué monto y qué cantidad de toneladas ya compraron este año, ministro?
Y ahí en la cooperativa Agronorte, por ejemplo, nos decía, nosotros vendíamos 5.000 kilos al año y este año vendimos 200.000 kilos de un solo producto que es poroto. Que es producto. Como ejemplo te di eso.
Sí. Creció
bastante y es más, nosotros estábamos comprando un producto, voy a decir, azúcar. Precio. Hoy nosotros, gracias a las gestiones que hizo Amanda, estamos comprando de Mandubira a un costo menor del mercado.
Aniere, pues yo mi Mandubira guape, porque o vende tan de GPV y
no
hay que ir.
No, pero con la competencia que
Entonces, ministro.
Significa un ahorro. Imagina. Amanda se invita hasta mi poco azúcar para una de maná. sea pichá campesino, mi boasayo y después hipocallo. Iñando paitela hipocallo. Cuñacaraí. Pues ahora con 5 hectáreas, 3 hectáreas de cañaverales. Humiala, oye, beneficiaina con estas compras que le hacemos a la cooperativa, porque la cooperativa es de los socios. Bien. La ganancia de la cooperativa luego se vuelve, parte de la ganancia vuelve a los socios. Y por eso que es importantísimo esta tarea que realizamos en forma coordinada con las demás instituciones para que el beneficiario final sea verdaderamente el productor y motiva. En cuanto a lo que preguntó Jesse, ¿se puede estimar la llamada? Ya pongo la hora de licitación este año ya negativo. El año que viene era ya preparar un PB de año ya queda.
¿Hasta cuándo son los contratos, ministro?
Nosotros hicimos plurianual, o sea que este 2025 está terminando y este el 2026 ya tenemos cubierto prácticamente el 2026.
Ahora se están manejando con productores cooperativizados, más organizados, o pedido Cacuabe, más va a crecer tu mercado, digamos, o tus oferentes, y ahí ya vamos a ir a un proceso más, no sé si burocrático o con otros procesos, ¿verdad? Licitaciones en sí, ministro.
No, nosotros hacemos las licitaciones, pero enfocado para la agricultura familiar, que tiene un proceso más simplificado. Y de hecho, cuando fuimos a visitar a los cooperativistas y asociaciones, talado de asociación en Diego, porque eso implica comprar más materia prima de los socios y nuestra colocación tiene que aumentar, entonces tiene que ir acompañado tanto la producción, materia prima, producto final y la colocación en el mercado. Entonces, y le trajo y yo pillé y vi la doña inmovilizada. ¿Y saben por qué? La mayoría de los socios fundadores se portan apenas en la castellano. Pero Itaíracuea ya son profesionales, ingenieros, economistas. Ahí Itaíracuea vamos a manejar y asociaciones y las cooperativas. Son ingenieros, contadores, economistas, son los gerentes, la parte administrativa. Pero la parte directriz sigue siendo los socios fundadores Orecua Baranduca
Ministro, ¿y cómo se da a partir de esa licitación simplificada la firma de contrato? ¿Ellos proveen cuando la CEN tiene necesidad de distribución o entregan y se quedan un depósito?
No, nosotros emitimos órdenes de compra y le damos un plazo aproximadamente de 7 días hábiles para que ellos puedan. Pues, imagínate, para llegar en el lugar donde nosotros nos fuimos, necesita un día, es solamente ida,
sí,
y un día es vuelta. Por eso le damos ese plazo más prolongado para que ellos puedan entregarnos el producto en tiempo y forma. Y hay lugares donde, si llueve, camino cortado, porque son caminos de tierra. Por eso, todos esos aspectos nosotros miramos para emitir las órdenes de compra y tratamos nosotros como Secretaría de Emergencia Nacional tener un stock mínimo. Eso nos ayuda si hay una emergencia, una asistencia rápida, y nos da cierta holgura también para que podamos pedir a los proveedores para reponer nuestro stock mínimo. Por eso es un trabajo bien planificado y coordinado con ellos mismos.
Así que tiene una especie de centro de acopio, ministro, ¿no?
Sí, nosotros tenemos nuestro depósito para... tenemos en Roque Alonso, tenemos en Coronel Oviedo, tenemos en Santa Rosa del Aguaraí, depósito de preposicionamiento que nos sirve bastante para, en caso de urgencia, para atender la parte sureste, entonces Oviedo. Oeste, prácticamente utilizamos el depósito de Santa Rosa del Aguaraí. Y lo que es la parte central y Chaco, por ejemplo, utilizamos nuestro depósito de Asunción.
Porque estamos hablando de productos perecederos. Vaya.
Productos perecederos, por eso siempre mantenemos un stock mínimo. Uh-huh. No podemos tener un gran volumen de productos no perecederos porque tiene una atención especial en cuanto al mantenimiento de esos productos. Por eso solamente un stock mínimo lo que tenemos en nuestro depósito.
Doña Amanda, 10 millones de dólares era cuando le repartían.
Por lo que veo, ella repartía.
No, pero que No, pero con decir, llevarla a disposición. De esos 10 millones, ¿cuántos ya se colocaron en este tiempo de 2 meses y cuántos productores se beneficiaron?
Ya, nosotros hasta ayer el desembolso ya está en el orden de 30.000 millones. Tenemos créditos aprobados con resolución por valor de 10.000 millones y en proceso unos 30.000 millones también. Uh-huh. Entonces, por eso decía que la aceptación es muy alta.
Estamos hablando de 60 aproximadamente.
65 aproximadamente. Uh-huh. Pero ahí con la presidenta de la AFD, que también es mi...
Doña Estela.
Doña Estela, tengo que destacar el gran trabajo de Doña Estela porque está actuando por primera vez, la Agencia Financiera de Desarrollo está trabajando también para el pequeño productor. Nosotros históricamente, ellos cumplieron 20, 25 años, hace poquito.
Sí.
Y siempre queríamos nosotros ser parte también de los productos de la AFD. Pero ellos tienen una cuestión de que no pueden asistirle directamente sí. como IFI al crédito agrícola y encontramos, o sea que ella con su equipo también encontró un mecanismo que es el fideicomiso y ella está buscando recursos para poder canalizar a través del crédito agrícola, que es una herramienta potente porque estamos en 80 puntos de atención a nivel nacional, ¿verdad?
80 Entonces, centros de atención tienen.
80 centros de atención, tenemos presencia en los 17 departamentos y también tenemos un poco más de 80 años de vida, ya con luces y sombras, pero ya es chupecuangala con muchas luces, Ina, porque tenemos muchos aliados estratégicos, la Orenbo Guapo allá, con agente Oñaña Nendie, también la Agencia Financiera, el Ministerio de Industria y Comercio, Umiaña Nemombaretea lleva. Entonces, brindar todos los servicios que estamos brindando al segmento de la agricultura familiar es demasiado potente y hay que rescatar eso, ¿verdad? Entonces, yo destaco el gran trabajo que está haciendo la presidenta con su equipo también, la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo, para poder canalizar y encontrar un mecanismo innovador también para canalizar los recursos a través del crédito agrícola, porque nosotros somos un canal nada más, pero tenemos que cuidar bien la plata. Entonces, no me pondrá la plata.
Y asegurar el retorno.
Ya asegurar la retorno y que tengo ella otro ñandera pichá paraguayo a veío huerecope ape servicio, porque con ANAPB ñaña atende un poco más de 70.000 personas, pero sabemos que eso todavía no es suficiente. Como siempre dice el presidente de la República, todavía no estamos contentos porque hay un segmento enorme todavía que está esperando nuestros servicios institucionales. Y solamente a través de esta gran alianza podemos encontrar el camino más adecuado para llegarle a más compatriotas, ¿verdad?
¿En dónde se observa la mayor cantidad de solicitudes del acceso a Yeputazo, presidenta?
Bueno, realmente en la zona centro, ahora se está moviendo muchísimo ¿Central? La zona de Caaguazú.
Ah, ya, yeah, sí. Caaguazú, Casapá, San Pedro y eso.
San Pedro ya es más norte allá. Uh-huh. Con Ricardo, con alguna de ese. Otro lado, porque
es Erena Sheco.
Siempre ha hecho ya a mí la
tarea de todos Ricardo. Los días.
Se corre que llega la geografía, doña Grace.
Ya, agüera, jamás te hará chupar la campo, porque si no, cada vez. Bueno, yo sé que allá la apenas a calle última pevente hoy.
Samber pevente,
que Samber. Ah, fecha hoy.
Presidente, vamos a poner una vez. Ya corre pama en San Pedro Mía.
Pues allá en Maite, igual, Maite.
Oye, cambia fama con
Era jaca tu presidenta.
Con pantalla, abuela, jacho. Ese siempre Darío, ¿verdad? Topar la campo, vea ya. Pero con Ricardo te conté, ya abuela, a mí ahí, porque muchas veces ya. Nay mandó a Bima a San Pedro, mías a San Pedro, oye, cotende, es Gina Ricardo.
Sí.
También, Iván, Iván, allá. Getamba, ñan en Boe. pero ahora nosotros nos comprometemos a enseñarle también el guaraní a Iván.
Sí, es lo que me estaba preocupando, porque antes de entrar él dijo, por favor, en castellano, jaroñe, la guaraní.
¿Qué tal estás, Iván?
Algo estás captando, ¿verdad? Cuando hablamos en guaraní, porque el guaraní es...
muy expresivo.
Expresivo, me parece, ¿verdad? Y tiene mucho yopará, que le decimos nosotros, la mezcla de castellano-guaraní. Oñe beneficia, decimos, y se beneficia. Entonces no es tan distante del castellano.
Facilita un poco entender, sí, algo se tiene. Lo que me gusta es la alegría, la verdad que apenas cambian al guaraní, ya se genera un ambiente y una energía bien bonita, y bueno, ahí estamos tratando de aprender un poquito de guaraní, pero no me la ponen tan fácil.
No queremos complicarte.
Bueno, agradeciéndole a los tres y una emoción por decirlo acá, aquí empezando por don Arsenio, el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, lo que implica sobre todo este programa específicamente, ministro, que gracias al trabajo de campo y a consecuencia de los desastres naturales que se dan, ¿verdad? Tuviste esa visión y bueno, pensaste en otras instituciones, la incluiste a doña Amanda, de repente en la capacitación ya se apuntó a la FAO. Como conclusión, ¿cómo ves realmente la importancia y el impacto que tiene este programa?
Bueno, este al revés, ella me incluyó a mí en su equipo de trabajo.
Se me ya te cambió la...
¿Sabes qué, Ricardo? Voy a interrumpir un ratito. Lo que pasa es que al ministro se le asociaba con los desastres.
Sí.
Y a partir de
oye,
que...
más ministro de desastres.
A partir de que le invitamos, cambió la mirada hacia la
secretaria.
Opucabima
con allá opucabima, hoy la gente ya le echa edema y le ven como esperanza, como para cumplir los sueños. Y hoy le está cumpliendo los sueños a los pequeños productores, verdaderamente. Yo le agradezco.
Así que ya no solamente asistir en tiempo de desastre.
Exacto.
No, y esto ayuda a la gente, o sea, ayuda a los productores y también ayuda a la gente que está en desgracia. Cumple con todo porque son campesinos, entre campesinos prácticamente es lo que se cumple. Mala hora es cuál es el problema de paso y las hojas malas, oña inunda. Y anda a pichar, moriajú, con construcciones precarias, ubicado en los lugares donde no debería estar ubicado. Entonces es una ayuda mutua. El propio campesino prácticamente le ayuda otra vez a esa gente necesitada. Y es un ejercicio bastante interesante que el presidente siempre nos dice, teniendo esta visión de que si trabajamos juntos vamos a llegar más a más gente necesitada, y esto nos permite una llegada más a territorio, y aparte de eso le damos una oportunidad a aquella familia que solamente cultivaba para consumo, hoy ya puede, aparte de producir renta. Para consumo, ya produce también para renta, y esa ayuda que le llega al Estado o muy nuño un día y después o bombar este TV a producir arraigo ahí. Entonces la gente escuela peguña campaña ya no se ve mejor, vamos a por otros en la vez juega mismo a pedir terreno mismo a ella o producir más para consumo a producir para renta. Uh-huh. Y ese producto para la renta nosotros le compramos en la Secretaría de Emergencia Nacional a producir con porque tiene la asistencia técnica a través de FAO y agricultura. Orejó la plata mío producida en Juan a través de crédito agrícola a la más importante o colocáis bien el producto orendive. Veala o producía ti una sinergia interinstitucional que beneficia al productor y al consumidor.
Don Iván, la experiencia de ser parte de este programa.
Mira, yo creo que lo primero es que Yepitazo demuestra que la unión hace la fuerza, y eso es muy importante. Yo creo que la coordinación interinstitucional y la, digamos, concurrencia de actores definitivamente le da un valor agregado y genera programas como estos de gran impacto. Lo segundo que yo quisiera mencionar también es que el ejemplo que hoy estamos viendo con la Secretaría de Emergencia Nacional, con el programa Hambre Cero, tiene la posibilidad de crecer. Si uno analiza las compras públicas de alimentos en programas sociales, ejército, penitenciaría, o sea, realmente hay una gran cantidad de entidades públicas que están adquiriendo alimentos, y yo creo que conocer, reconocer, analizar estas experiencias son oportunidades para el mercado, que es uno de los factores muy importantes que hemos hablado hoy del desarrollo. Y lo tercero es que la cooperación internacional como la que hace la FAO es de Paraguay y para Paraguay. Yo siempre digo, la FAO es Paraguay y Paraguay es FAO. Entonces nos sentimos muy contentos de poder seguir apoyando. Hasta ahora son los primeros pasitos de muchos más. Invitar a todas las entidades públicas que pueden aportar a nivel de compra, pero a nivel de capitalización del fondo, yo creo que es una gran oportunidad para el Paraguay. Yepitazo no es solo el programa de crédito agrícola, de la AFD, no, es el programa de Paraguay. Y yo creo que acobijarlo es muy importante porque los números lo demuestran. En tan solo 2 meses estamos hablando de casi más de 65 mil millones de guaraníes colocados. Eso, sin lugar a dudas, es un indicador de la urgencia, la necesidad, la pertinencia, la coherencia del programa. Y bueno, ahí seguiremos trabajando con el liderazgo de nuestra querida presidenta, que también me incluyó dentro de los amigos. Sí.
Qué privilegio, don Iván. Qué privilegio. Doña Amanda, mucha la responsabilidad. 10 millones, 2 meses en Buiquí, así que el año que viene vas a tener 12 meses, si es que creo que se tiene que duplicar, triplicar probablemente esos recursos.
Y andamos también tras los guaraníes. Entonces,
todos hacemos Juan de Ayola.
Sí, todos hacemos, porque verdaderamente vemos que el pequeño productor necesita esas condiciones y esa oportunidad. La morosidad que hoy tiene el crédito agrícola con la cartera de 1.64, esa es la morosidad reciente, la morosidad del año. Entonces, eso demuestra que los pequeños productores son buenos pagadores en general. Orecomimila problema, y siempre decimos que si tienen problemas tienen que acercarse, porque su banco y le va a dar la respuesta para que no quede fuera del sistema. Porque lo peor que puede suceder con ellos es caer en manos de los usureros y que esas personas se queden con toda su ganancia. Gracias. Mucho es el esfuerzo que hace el pequeño productor y necesita el apoyo de las instituciones públicas, de la cooperación internacional, del sector privado, incluso para que esa compra se materialice de la mejor manera y sin intermediario de ser posible. Y ahí cobra fuerza el tema de la formalización. Insistimos mucho que nuestros pequeños productores, muchos hoy ya venden a hambre cero, pero muchas veces también venden a través de los intermediarios por el hecho de que ellos no tienen todavía facturas, ¿verdad? Entonces, trabajar, seguir insistiendo en el trabajo para que ellos entiendan la importancia de la formalización, seguir apostando fuertemente a lo que es la educación financiera, educación tributaria, es un trabajo que vamos a seguir apostando fuertemente en beneficio de ellos, porque en la medida que van vendiendo mejor, ellos se dan cuenta de la importancia que reviste estar formalizado. Aurengo, fanático de nuestros pequeños productores, y queremos cada vez más que ellos estén mejor posicionados y que esa buena experiencia que se dan con estas 5 cooperativas, una asociación, pueda replicarse a lo largo y a lo ancho de la geografía patria. Y que a todos los años de la pichá paraguayo, Imbare TV, hoy copona ve cada vez. Peala allí, potada entero vete. Orengo ministro de Iroyu campaña. Entonces, escapá de ñamón barete, la ñan de la picha paraguayo, y amo y te tierra adentro. Y que a tus mamás ya de cuera veí o me epe mejores oportunidades a su familia. Eso es lo que todos queremos. Y bueno, estamos a disposición, Ricardo, Jessica. Escapá de Ricardo Yajamila Campos.
Centilaña amenazada. No, de hecho, es que sí, agradecido nosotros también, ¿verdad, Jessica, y la audiencia y todo el equipo de periodístico de nuestra emisora, del canal, porque nos parece importante la presencia de ustedes y sobre todo visibilizar y poner a conocimiento de la gente la que hay posibilidad y sobre todo hay instituciones que están en condiciones de responder a la necesidad y que trabajan para mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas en el interior del país. Así es que muchísimas gracias, caray ministro, a don Iván. Con la disculpa del caso, de repente de la mezcla, después no hablamos, no dijimos nada más de Colombia, ni de Don Iván, ni de la FAO.
Si le pedimos más apoyo a la FAO.
Presidenta, muchísimas gracias. Ante, sí. Rojo, o de Saray, Amanda, de asociación ja cooperativa vengo yñan de comunidad indígena un apoy o ya apoy o Ecuador con la producción ahí a la pecha un apoy y cuego y pone tereivo que este oña integra a la producción a los procesos productivos a oña integra y cuela hogar la mi jamás la plata y pegan de la seres algo y este damos un IBM.
No, año no, mando, en algún momento vamos a hablar entonces. Jessica.
Nada, agradecerle la visita a cada uno de los presentes hoy, un programa que vale la pena hablar y contar a la gente para que puedan acceder cada vez en un mayor número, ojalá se pueda conseguir esa mayor capitalización también para que más personas puedan acceder al programa Yeputazó y como decía también hace rato, que sirva de ejemplo para otros productores que todavía no están formalizados, de que hay muchas oportunidades dentro de la formalización y que sabemos eso, después va a parar otra vez a la DENID y eso otra vez a los recursos y ahí la distribución otra vez para todos los ciudadanos, así que gracias por la visita.
Un círculo virtuoso.
Totalmente.
80 centros de atención del crédito agrícola ahí en el campo, acérquense, averigüen por Anduja y van a darse cuenta el beneficio y sobre todo la posibilidad de mejorar. Si es que hacemos una breve pausa, Jessica.
Sí, señor, agradeciendo a la señora Amanda León, presidenta del Crédito Agrícola de Habilitación, don Arsenio Zárate, ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, y al señor Iván León, representante de la FAO en Paraguay. Gracias por la visita y los esperamos oportunamente.
Así es. Breve pausa y ya regresamos.
Un Paraguay que avanza. Una nación con historia de